la crisis fue empujando a muchos productores a vender la madera. Se suman los cambios en el modelo de producir y el avance de las urbanizaciones en tierras productivas. El tema de los álamos y todo lo que se ha ido talando, ¿cómo lo están evaluando ustedes?
Los números son contundentes. El último inventario forestal que se hizo en 2017, que fue el primer inventario que incluyó las cortinas forestales desde uno que había hecho la provincia con financiamiento del CFDI en el año 1991, y pasaron 26 años, y en esos 26 años tanto la cantidad de árboles como los kilómetros de cortina se redujeron a la mitad, un poquito menos en realidad de la mitad, de 9 millones de árboles a 4 millones y moneditas, y algo parecido pasó con los kilómetros de cortinas, de 9.000 kilómetros a 4.000 y pico de kilómetros en el Alto Valle Río Negrino. A esto habría que sumarle lo que pasó del lado de Neuquén, pero te diría que lo que pasó del lado de Neuquén es peor todavía, así que por el crecimiento de la ciudad, ¿no?
Julio, esto empieza a fines de la década del 80 aproximadamente, con el cambio del modelo.
Sí, cambia a fines de la década del 80 con el cambio de modelo frutícola. Digamos la transición desde lo que era el monte libre o inclusive el unipuntal, que todavía trabajaba con ramas relativamente grandes, un poco más sujetas, pero todavía ramas largas, entonces todavía requería más el servicio de las cortinas. La verdad es que en esto, creo haberte lo dicho en una nota antes, pero bueno, la pregunta sigue estando, hay como media biblioteca a favor y en contra, ¿no? Porque yo creo recordar haberte comentado que hay productores, digamos, del primer nivel, de esos que vos ves que las chacras están fantásticas, la mayoría de ellos integrados, obviamente, por eso tienen el dinero para que las chacras estén fantásticas, y vos ves que hay una cantidad de productores de esos que sacan todas las cortinas, y otra cantidad de productores de esos que dejan la cortina. Y los dos son defensores acérrimos de una y otra de una y otra conveniencia, ¿no? Así que no hay una respuesta contundente. Pero esto es una respuesta de la fruticultura. O sea, esto es lo que debe, el que debe decir si es mejor o peor, la verdad que no soy yo como ingeniero forestal, sino el experto frutícola. Y acá las opiniones están divididas. Un estudio del INTA muy bueno sobre rameado, la influencia del rameado, sobre todo en Pera Williams, era contundente, había como 20%, cerca del 20% de pérdida de, digamos, de lo que era la calidad de exportación, ¿no? Fruta rameada que no podía ir a exportación. Y eso era mucho más que lo que se pierde, que la merma que se produce en la producción frutícola en los cuadros por la presencia de las alamedas. Pero ya te digo, ahí hay una cuestión que todavía no se ha zanjado en aquellos casos en que no es por un problema económico, sino que hay una decisión técnica. Después está todo el tema, digamos, las chacras abandonadas que van saliendo de la producción, entonces el productor que está abandonó la actividad, lo que va echando mano es al recurso que tiene más o menos a mano, y uno que es relativamente sencillo es cortar las alamedas.
Claro, también el tema de que hay, digamos, producción de alfalfa y maíz en la región, las cortinas fueron molestando y de paso le fueron siendo rentables económicamente al venderlas, claro, al productor, ¿no?
Claro, claro. No sé si muy convenientes en términos de rentabilidad, pero es un ingreso de dinero. Y cuando vos no tenés otra alternativa, lo poco es mucho. Y si encima vas a incursionar acá, a hacer un cambio de uso de suelo, de actividad productiva, donde la cortina no tiene un rol, si querés, positivo, sino hasta cierto punto es negativo, esto también, ¿no? En alfalfa hay un poco también algunas, depende de qué tipo, por ejemplo, por el caso de los fardos, el tema de la humedad, va un poco Pero no cabe duda que se establece una competencia en los primeros metros vecinos a la cortina, eso sí que no cabe ninguna duda. También hay mecanismos en que se podrían llegar a disminuir sensiblemente eso con una estrategia de fertilización diferenciada, es decir, no es algo que pasa indefectiblemente, también uno podría conservar la cortina y tener una producción no tanto menor en esos primeros 15 o 20 metros. Pero bueno, ya eso genera complicaciones de índole de procedimiento, de técnica, económico, si querés.
Sobre todo en esta época que hay tanto viento, a veces se extraña, ¿no?
Sí, claro. Y acá pasamos a otro tema, que es la influencia de la pérdida de cortinas forestales sobre la calidad de vida de la población urbana, sobre todo. Los habitantes de la ciudad del Alto Valle vivimos durante mucho tiempo gozando de los beneficios ambientales, disfrutando de los beneficios ambientales de las cortinas forestales, que de una manera, si querés, gratuita, nos brindaban los agricultores. Se habían plantado para que paren el viento en los montes frutales, no para que le paren el viento a la ciudad. Entonces, ahora hay toda una... Esto es lo que se llama habitualmente como beneficios ambientales o beneficios no madereros de las plantaciones forestales o de los bosques, en tema más amplio. Y hay toda una discusión en el mundo sobre, es decir, quién paga estas externalidades positivas de los bosques y las plantaciones forestales cuando muchas veces la madera no es capaz de retribuirla. En algunos casos en los que se ha establecido, o sea, te puedo citar ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos de plantadores de sauce en arroyos y pequeños ríos en la zona de producción cerealera de Estados Unidos, que son unas bestias con la fertilización nitrogenada, y estos productores lograron cobrarle, creo que al Estado, después el Estado verá la forma en que lo recupera, por el servicio de secuestro del exceso de nitrógeno en las napas que hacían estas plantaciones y que por eso generaban una mejor calidad de agua. Con este tema del viento, estamos ya desde hace, yo diría que un año más o menos, reuniéndonos ahí en el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica con Verónica Bolthauser y Daniel Satrañe, el gente del Consorcio Río Drenaje de General Roca, Vanessa Funes participa, y el arquitecto José Luis Guerra, que es de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, con base en Roca, él es un referente de la filial de Comahue, en Patagonia. Y estamos tratando este tema, ya no sobre no solo sobre la producción, sino el efecto de la pérdida de calidad de vida, porque después el aumento de polvo en el aire te empieza a generar el aumento de la cantidad de alergias, de trastornos respiratorios, eso genera mayores costos en los hospitales, te genera pérdidas de horas de trabajo por ausentismo, por menos rendimiento, o sea, estar en un ambiente menos amigable, menos agradable, genera pérdida de productividad. Estar en un lugar donde en verano, en lugar de 34 grados, hace 38 o 40, porque no tenés verde que te amortigüe la radiación difusa que te genera el hormigón o las construcciones en general, todo eso genera pérdida de productividad. Porque vos no producís lo mismo si estás a 33 grados que a 40. O como máquina lo sufre y trabaja más despacio. O tenés que poner aire acondicionado y empezar a gastar energía y a generar otro trastorno.
¿Y dónde apuntaría el trabajo que están haciendo, Julio?
El trabajo apunta a sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre este problema, y estamos empezando a interactuar con gente de algunos municipios del Alto Valle y de provincia también, para ver de qué manera se puede generar, digamos, porque vos no le podés prohibir a un productor que corte la cortina. Es propiedad privada, es una plantación, es algo que hizo con su propio recurso. Entonces ahí lo que habría que desarrollar es alguna forma de incentivo para que el dueño de la tierra, sea productor o no, un dueño de una chacra, para que conserve las cortinas, ya pensando en los beneficios ambientales, que también podrían incluir lo que se llama fijación de inmovilización de dióxido de carbono, ¿no?
Julio, ¿sería con alguna, digamos, entregándole algo económico al productor?
Y mirá, ahí justamente la semana pasada yo estuve en un seminario sobre este tema que presentaba la Asociación Forestal Argentina desde Buenos Aires, un webinar de una consultora que trabaja con bonos de carbono. Los bonos de carbono que habían empezado a sonar mucho, los bonos verdes y todo eso, la verdad que no habían desarrollado un mercado interesante. Fue una gran idea que no tuvo una gran concreción. Pero hace un tiempito, justamente, y a partir de esto es que se hace este webinar por lo interesante, se empieza a reactivar este tema y hay grandes corporaciones internacionales que empiezan de manera voluntaria a establecer las huellas de carbono de su propio funcionamiento. Entonces se empiezan a comprar, entre comillas, es decir, a estimular a dueños de forestaciones para que en lugar de cortarlas, las dejen paradas, digamos, siguiendo secuestrando dióxido de carbono e inmovilizando el que ya tienen.
A través de algún rédito económico, yo creo que el productor a lo mejor...
Exactamente. Y la verdad es que yo había pensado en alguna forma de este tipo. Llámese de parte del Estado contribuir con alguna forma de exención impositiva, es decir, algún mecanismo de por el que el productor también tenga algún, el dueño de esa forestación, ya sea en línea, como una cortina o como un macizo, tenga algún tipo de estímulo más allá del precio de la madera. Por los valores que dieron en la conferencia esta, puede pasar que los bonos, esta fijación de carbono, valga más que la madera. No le convenga cortar los árboles directamente por la renta, porque es como una especie de alquiler, se paga todos los años. Porque como todos los años el árbol sigue creciendo y sigue capturando carbono e inmovilizándolo, al productor se le paga por la cantidad de carbono que su árbol inmoviliza.
¿Cómo se activaría, Julio?
Bueno, recién es el primer paso de todo esto. Yo me estoy comunicando con esta gente para chequear un poquito la factibilidad, si en el caso de nuestras cortinas forestales podría llegar a establecerse el mecanismo, porque digamos tenés todo un proceso, digamos, de medición, de hay toda una cuestión de requerimientos, de tipo técnico, y después también lo que es el flujo del dinero, es decir, cómo va a parar a la mano los productores. Digamos, es bastante complejo, pero bueno, parece ser una lucecita de esperanza. No sé qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero en términos de volumen podría llegar a ser interesante.